Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, Provida, una compañía MedLife, Alto del Carmen, MBI Inversiones, Inmobiliaria Paz y Clínica IBI. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 24 de noviembre. Comienza la última semana de noviembre y se nos viene el último mes del año, diciembre. Sí, pues queda muy poquitito ya para el término del año. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes. También en Twitter, arroba Radio Duna. Esta tarde vamos a estar con Iván Guerrero, periodista. Y también, conductor de programas de radio, de televisión, destacada personalidad, destacada celebridad, podríamos decir, de nuestro medio. Pero ahora escritor, autor del libro Hijo de Árbitro, un libro en el que cuenta la historia de su padre, el árbitro Iván Guerrero. Uno de los árbitros probablemente más importantes que ha habido en nuestro país. Tenemos varios temas también, otros temas entretenidos que comentar, muy buena música y partimos con los temas del día, todo aquello de lo cual se ha estado hablando, en algunos casos hablando mucho y fuerte en las redes sociales. María del Carmen Rodríguez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me imagino que hacías referencia a las declaraciones de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, que hoy día en su sigue con coletazo su entrevista que dio hoy, que hoy día se publicó en el diario Pulso, donde se tiró con tutti de un cuánto hay. Dijo, va a entregar un, respecto de la presidenta Bachelet, dijo, va a entregar un país estancado y dividido, se ha dejado seducir o a lo mejor ha creído toda su vida en ellos por ideologismos de hace 50 años. No entiende para nada cómo esas ideologías se llevan a la práctica. Nunca ha diseñado una política pública desde el principio hasta el final y no la ha implementado. No sabe cómo hacerlo y no sabe cómo pedírselo a los demás. Por lo tanto, todo el mundo que pide la renuncia de Izaguirre está totalmente equivocado. Dice además, el problema es ella, Bachelet.
Y como que le faltó, a lo mejor, lo dijo de otra manera, dijo, a la que hay que pedir la renuncia a la presidenta.
Claro. El problema es ella y sus asesores del segundo piso, Atria y Güell, Fernando Atria y Pedro Güell. Y mientras eso no cambie, se pueden cambiar todas las carteras y el desastre va a seguir siendo el mismo. Bueno, y como arde Troya, no sé, del otro lado, no se iban a quedar callados. Uno de los más de los que se pegó declaraciones más cototas fue el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, quien dijo que las declaraciones de la ex candidata de la Alianza son una forma de amedrentar. Dijo, la locura es así. Y además la acusó de sediciosa, de que sus declaraciones eran sediciosas, que prácticamente esto pretendía votar a la presidenta Bachelet antes de que terminara sus 4 años de gobierno. Así que de los gritos de uno a los gritos más fuertes del otro, la idea fue como con escándalo todas las declaraciones de hoy día. Oye, otro de los temas que se ha comentado mucho en las redes sociales, bueno, también lo que pasó hoy día en el cuartel de la PDI en Providencia con este atentado incendiario.
Gravísimo.
Tres detectives heridos. Las imágenes, para quienes las han visto, o en realidad para quienes no las han visto, son bien impresionantes porque se ve a las personas, son tres hombres vestidos enteros de blanco, como un traje antillamas, como del tipo astronauta,
O del servicio médico legal.
Servicio médico legal. Un enterito, ¿cómo se llama esto que usan los escolares? Que es como beige, un overall.
Que viene de overall.
Overall, claro, sí. Pero que nosotros le decimos el overall.
Colócate el overall.
Cabro de mierda.
Yo le hacía el quita el overall.
¿Sí? Gusta, ¿incómodo? Sí.
Ahora, prefería
pero
el overall.
La cotona,
es que una vez que uno se acostumbra al overall, ya, ok, overall. Pero la cotona. Mira, para serte franco, la cotona tenía una cosa femenina que a mí no me gustaba.
El delantal.
Claro,
un delantal.
Claro.
Por mucho que fuera beige,
sí,
era un
entonces
delantal.
Yo en general prefería el overall.
Pero el overall se ve sumamente incómodo.
Asumiendo la incomodidad, sobre todo hacia final de año, porque el overall,
la calor.
Claro, uno se lo ponía grandecito, ¿no es cierto? Crecedorcito. Pero ya hacia final de año había crecido, por lo tanto claro. El overall empezaba a quedarte corto de tiro. Y un overall corto de tiro no se ve bien y se siente
y
peor.
Puede ser muy incómodo, me imagino yo.
Sí,
¿Y había que sacarse los zapatos para ponérselo?
No,
o sea,
no,
cabían,
no, parte de la gracia
zapato.
Era ponérselo con zapatos y
pero era
y
un desafío.
Embarrado.
Pero era difícil, ¿no?
Mira, no recuerdo tanto. Pero sí tuve un compañero que usó...
pantalones con zapatos?
Yo tuve un compañero curso que usó overol hasta la enseñanza media, fíjate. Eso era raro.
Eso es como...
Estaba como en segundo medio y seguía usando overol.
Bueno, a mí me pasa un poco
me
eso
gustaba,
con sí. las jardineras. Los adultos con jardineras, que yo sé que en las mujeres están de moda, pero en los hombres, lo encuentro raro. Encuentro eso un poco raro.
¿A cualquier edad?
No, de adultos, de adultos. No, de niños está bien.
Ya.
Pero
no, de
adultos,
niño, pero de joven, ponte tú.
No.
No, ¿eh? Tampoco.
No, raro. No, no, un poco raro. Como...
16, 17 años, ¿no?
El
no.
de... Como Mario Bros, no sé. Me pasa algo raro con la jardinera. No, no, no está bien. No está
no,
bien.
No está bien, no. En ningún caso.
No.
Bueno.
Los niños nomás. Es para niños o mujeres ultra taquilla. Pero los hombres en adolescencia y adultez, yo recomiendo no usar jardinera.
Bueno.
No, no me parece.
No voy a volver a... No, tuve. Ah, pero no, pero de no de, ya no era tan niño. No, no era para nada niño. Tenía de haber tenido unos 16 años, por ahí.
Ya.
Incluso hasta los 17.
¿Y era hasta la rodilla o era larga?
¿Cómo?
Sí, pues porque va ahí unas cortas, pues como
no,
de verano.
Larga, no,
larga.
Larga
entera.
Larga, larga,
ya. Y color jeans. Color jeans, no...
Sí.
De blue jeans, no...
Y que era heredada, era... Mira, era de tercera mano, no era de segunda mano. Yo sabía el origen,
¿ya?
Y sabía por dónde había pasado, pero yo era el tercero que la ocupaba. Era, sí.
¿Y llegó en buen estado?
Sí, ya, sí, llegó en buen estado. En ese minuto no me importaba nada. La verdad es que me importaba pocas.
Bueno,
si
eso es importante.
Estaba en buen estado.
Bueno,
no.
Y si no le importa lo que yo estoy diciendo, también póngase la jardinera, pues, ¿por qué no?
Cuando iba al colegio con la jardinera, eso no era muy bien visto.
¿No?
No.
¿Te juzgaban los compañeros?
No, los profesores.
¿Qué? Ah, los profesores.
Profesor, claro, porque no se podía, pues. Hay que ir con uniforme.
¿Pero por qué te tomabas esa licencia entonces? No entiendo.
Por de puro reverde, creo yo.
Pero,
sí.
¿Pero te mandaban para la casa o no?
Te jodían,
o no
sí.
Entre.
En la última, sí, ya hoy día no. Lo vamos a dejar. Pero mi colegio no era bien permisivo.
Ah, ya.
Pero,
¿te das cuenta que el mío no lo era porque no lo consigo?
No lo consigo. Que alguien entrara con esa
claro.
Lista de colegio. No, era bien permisivo. El tema es que de repente, nada. De repente,
o sea,
era mucho, era de repente eran provocaciones.
Ya, claro, no, mi licencia era como ese, no es el tono del chaleco, que del chaleco
no.
Oficial, ese era mi problema. No, no, ay, esa licencia de verdad,
no, yo recuerdo,
como que siento que me tengo que ir a acostar.
Mira, yo
me
recuerdo uno que más o menos fue así, pero mira cómo andaba, zapatos de estos, nosotros les llamábamos los guarenes, que eran estos unos zapatos de, como de gamuza,
¿Ya?
con suela crepé. Aquí han vuelto, sí. Que esa, que
la que da la mito, corriente. ¿No? Como que, o eso me pasa
no,
a mí
no,
nomás.
Se puede,
esa
no
queda
sé.
Arrugadita.
Esa.
Yeah,
esa.
Sí, a mí
es
me
como
da la corriente
que,
con
que
esa.
Es como una espumita.
Sí.
Que existía el mito urbano, no sé si será cierto, que si uno se paraba arriba en una bomba de benzina, se paraba arriba de la benzina, se te derretían las suelas. No sé.
No lo pruebe.
Pero
no,
bueno.
No probarlo.
Otro, zapato pitero le decían también otro.
Ya.
Yeah. Blue jeans, obviamente, pata elefante.
Ya. Yeah.
No, pero chaleco será. Chilote.
Ese estaba buscando enemistad.
Gorro boliviano, es cierto, y un pañuelo como esos pañuelos indios.
Pues le faltaba el caño nomás a esa persona.
Sí, no, lo traía puesto. Y obviamente lo mandaron para casa. Y la defensa de él fue, pero profe, viene citando con camisa celeste.
No era un insurrecto así nomás, no. Algo de protocolo había. Había
bueno.
Cumplido con algunas normas. Oye, nos pusimos a hablar de cualquier cosa, así que ya se me
para
acabó
variar.
El tiempo, pero lo que está muy entretenido como para que sigan y que ha sido comentario especialmente, o sea, particularmente en España, no sé si se acuerdan hace unas semanas, hace ya yo creo que como un mes y medio, que hablamos de la historia de Nicolás, este tipo, este joven de 20 años español que se hizo pasar en realidad por todo lo que pudo hacerse pasar desde efectivo de la como de la agencia de seguridad de España, de la central de seguridad e inteligencia, también logró colarse en la ceremonia de coronación del rey Felipe, ¿te acuerdas? Que estuvo en varias ceremonias.
¿Sí?
Bueno, se ha ido conociendo más información y este fin de semana dio su primera ronda de entrevistas. Fue entrevistado en la televisión y también a través del diario El Mundo y las revelaciones que ha hecho, que todavía no se han confirmado que sean todas ciertas, pero está poniendo en aprietos al gobierno español porque él ha declarado que tiene una relación bastante estrecha, no digo amorosa, sino como prácticamente laboral, con la vicepresidenta de España. y ha dicho que ha andado en auto con ella, que lo ha llevado a reuniones importantes. Dice que tiene el teléfono personal del rey emérito Juan Carlos, que le mandó unos WhatsApp. Que él, el día que abdicó, le mandó un WhatsApp como mucha suerte, oye Juanca, buena suerte, y que él le respondió pues muchas gracias, JC.
Nah.
Mostró el mensaje, vaya uno a saber si es el teléfono de verdad, pero como que se están chequeando en este momento todas las papitas que tiró, y dijo que si él hablaba de verdad, varios poderosos iban a caer y se iban a ver obligados a dimitir. Así que sigan la historia de Nicolás, que está muy buena.
Ya, pues muchas gracias, Pitu. Hoy es además un día en que se cumplen 23 años desde la muerte de Freddie Mercury. Él murió el año 1991, una fecha como hoy, a causa del SIDA, vocalista, por supuesto, de Queen. Él era de origen parsi, y fue, fíjense que se formó en un colegio, en un internado británico en Bombay, y ahí nació su interés por la música. Después se fue a vivir a Inglaterra, bueno, al poco tiempo se uniría a Brian May y a Roger Taylor para formar una de las bandas más grandes de la historia de la música, Queen. Escuchemos justamente a Queen con la inigualable voz de Freddie Mercury en la canción Under Pressure.
my shop.
Escuchamos la canción Under Pressure con Queen. Pero no aburrirlos con esta historia que tiene que ver con Bob Dylan. Usted dirá, oh, la obsesión, es que esta historia es buena. Miren, Bob Dylan acaba de realizar un concierto en la Academia de Música de Filadelfia con una concurrencia de una sola persona. Una sola persona estaba ahí entre el público. Era un público de una sola persona. Y Bob Dylan, junto con su banda, que es la banda con la que está en este minuto en tour, tocó solamente para él. Esto es una historia real. Aparece en la revista Rolling Stone. Y fíjense que esto, como les decía, ocurrió ayer domingo a las 3 de la tarde. El momento en que el extremadamente fanático de Bob Dylan, Frederick Vikingson, entró, dice, a la Academia de Música y, bueno, se sentó ahí en la segunda fila. Curioso, no se sentó en la primera fila, se sentó en la segunda fila y se preparó para ver el concierto más peculiar que alguien pudiera ver. Dice, ya hasta ese momento yo pensé que me estaban agarrando para el fideo y que iba a salir en un programa que se llama Punked. No sé si lo han visto, donde le hacen unas tallas bien pesaditas a la gente. Bueno, dije, probablemente algún idiota va a salir al escenario y me van a decir, jaja, va a salir en la tele. Bueno, no fue así. Y efectivamente apareció Bob Dylan junto con su banda y tocaron una selección bien curiosa de temas, porque no tocaron solamente canciones de Bob Dylan, sino que también tocó, por ejemplo, Heartbreak de Buddy Holly, Blueberry Hill de Fats Domino, etcétera. Dice, ya no recuerdo las canciones, contaba este hombre. Estuve sonriendo todo el espectáculo y todavía me duele la mandíbula. Bueno, este increíble concierto solamente para uno es parte de una serie de películas que se están realizando en Suecia. Esto lo organizaron suecos. Se llama Experiment en Sam, que significa experimento solo o en solitario. Y dice que de lo que se trata esta serie de películas, no sé si va a ser un programa de televisión o más bien va a ser una especie de registro documental, es, bueno, que personas tengan la experiencia completamente solos de hechos, actos, espectáculos o de lo que sea que habitualmente son realizados para grandes multitudes, como por ejemplo, no sé, partidos de fútbol, en este caso un concierto. No se sabe exactamente cuánto se le pagó a Bob Dylan por esto. Dice Vikingson, el que tuvo la suerte de verlo actuar, que probablemente se le ha pagado una cantidad importante de plata, incluso más de lo que él cobra por cualquier show. Dice que este hombre, el que asistió a este espectáculo, es amigo de un hombre que se llama Anders Helgeson y que es el director justamente de Experimento en Solitario, Experimento Solo. Y dice que cuando le contó esto de Bob Dylan, bueno, dice que le rogó y lo hinchó y lo hinchó y lo hinchó hasta que finalmente le dio la oportunidad de ser el protagonista de este capítulo. Dice que el momento en que entró, se apagaron las luces y las luces estuvieron ahí apagadas alrededor de 10 minutos. Estaba completamente oscuro y vacío. Imagínense un teatro grandote, completamente vacío. Y de repente, un tipo sale al escenario y le empieza a hablar al iluminador. Bueno, resulta que era Bob Dylan. Cuando se prende la luz, reconozco que era Bob Dylan y que me estaba mirando exclusivamente a mí. Imagínense la experiencia. Yo espero que en algún momento esté también disponible, por lo menos parte de esta filmación, para el público de todas partes del mundo. Vamos a hacer una pausa. Hagamos una pausa entonces, pero les quiero decir varias cosas muy importantes. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. MB Inversiones está en mbi.cl. Si tu auto tiene un olor desagradable, así como a humedad, bueno, tienes que hacer el tratamiento AirLife y se acaba inmediatamente el mal olor. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.com. El lujo importa, ¿sí? Y el lujo no es más que llegar a casa y coronar tu Alto del Carmen con 3 hielitos. Volar alto cambia tu perspectiva. Alto del Carmen, vuela alto. Y que la Navidad sea simple, está en tus manos. Aprovecha todas tus compras navideñas con el 20% de descuento en grandes tiendas y también en tiendas de vestuario y calzado pagando con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Cada vez que un hijo, por ejemplo, te pide un consejo, bueno, tú lo piensas muy mucho, ¿no es cierto? Y muy bien, porque quieres darle el mejor consejo. Eso es lo que pasa con la gente de Euroamérica, se preocupa de darte los mejores consejos en materia financiera. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. ¿Te gustaría una larga caminata, por ejemplo, por la Avenida Perú, en Viña? Bueno, con el edificio Sunlight de Viña, lo puedes hacer cuando tú quieras, porque está a pasos de Avenida Libertad. Están todos los restaurantes por ahí, por supuesto también, a pasos del mar. Visita su piloto de 3 dormitorios en 1 Poniente con 1 Norte y conoce su moderna distribución y excelentes terminaciones. Paz, como tú quieres vivir. Y en Provida cuentas con 150 terminales de autoservicio y un nuevo sitio web. Porque valoran tu tiempo y porque te dan una atención rápida y fácil, visita provida.cl o una de sus 82 oficinas. Provida AFP, una compañía MetLife. La donación de óvulos es el mejor tratamiento de fertilidad para mujeres que debido a la edad o alguna enfermedad previa no pueden concebir un hijo. En IBI disponemos del primer y único banco de óvulos en Chile que mejora los resultados de los tratamientos de fertilización asistida. Infórmate en IBI Santiago o en el 25713600. Y también les quiero contar que la carretera austral está ahí, disponible para ustedes, disponible para todos nosotros para que la vayamos a conocer. Bueno, y así pasa con toda la región de Aysén. Elige Aysén como destino de tu próximo viaje. Más información en recorraaysén.cl. Apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Y si tiene... si sientes que ninguna noticia te genera... eso pasa de repente, ¿eh? Nada a uno le genera interés. Excepto esto que te voy a contar. Opel la hizo otra vez. Hasta el 30 de noviembre todos sus modelos tendrán un 0% de interés. Si te pareció interesante, ingresa a opel.cl. Opel, believe in autos. Oye, hay una historia que esto ya tiene sus meses. En realidad, puedo decir sus décadas. Es una larga historia de un coleccionista de arte que en realidad era el hijo de un conocido y además muy exitoso coleccionista de arte que se llamaba Hildebrand Gurlitt. Bueno, su hijo Cornelius Gurlitt heredó la colección de pinturas que Hildebrand Gurlitt había ido recolectando durante su exitosa carrera. Tenía varios miles de trabajos. Llegó a juntar alrededor de 2.000 trabajos. Un museo más o menos importante puede posiblemente tener unos 2.000 entre pinturas, dibujos, grabados, etcétera. O sea, con esos 2.000 trabajos se puede perfectamente armar uno y tal vez más museos. Museos latinoamericanos se pueden armar como 5. Eso considerando, digamos, el tipo de colecciones a las que tenemos acceso en esta parte del mundo. Se trata de cuadros, además, de artistas muy muy importantes, artistas como Picasso, por ejemplo, como Monet, como Chagall y otra serie de pintores de primerísima línea cuyos cuadros se venden en muchos casos a millones de dólares, ¿eh? Cézanne, por ejemplo, Renoir, Manet, Courbet, etcétera. Bueno, el tema es que este señor Cornelius Gurlitt dejó una herencia. Y su herencia se la dejó al Museo de Berna en Suiza. El gran problema es que dentro de estos trabajos había alrededor de 200, se calculan unos 200 y tanto, 240 obras que corresponden a cuadros, podría haber comprados, robados, comprados ilegítimamente, bueno, de los cuales él se hizo, su padre en realidad, Hildebrand, se hizo de manera irregular. Es parte de lo que se llamó en algún minuto el tesoro nazi. Fueron cuadros quitados a los judíos. Algunos directamente quitados, esto particularmente en Alemania, simplemente se los robaron en el momento en que los detenían o los expulsaban del país. Otros cuadros, muchos de ellos también, comprados de alguna forma a la fuerza o a precios ridículos en los momentos en que estas familias judías estaban intentando escapar de Alemania, en algunos casos de Austria también. Bueno, sí, son alrededor de unas 200 obras que él dejó como herencia, como legado, al Museo de Arte de Berna en Suiza. Cuando el Museo de Arte de Berna se enteró de esto, dijo, tenemos que pensarlo, porque la verdad es que aquí puede haber muchos cuadros que fueron mal habidos, y de hecho hay bastante certeza de que una cantidad importante de la colección de Gurlitt había sido mal habida. Por lo tanto, bueno, lo pensaron. Y lo pensaron bastante, varios meses. Y hoy día han dado su respuesta. Y dijeron, sí, estamos dispuestos a recibir la herencia Gurlitt. Pero el gran problema es que no va a ser tan fácil que todos esos cuadros se los lleven hasta Suiza. La dirección del Museo de Berna, en una conferencia de prensa oficial, dijo, sí, lo vamos a aceptar y queremos recibir este legado. Y como les decía, bueno, se han encontrado con bastantes problemas. Dice que el presidente de la fundación que gestiona este museo, dice que agotó el plazo de 6 meses para tomar una decisión. Lo hizo inmediatamente después que una prima de este coleccionista reclamara ante la justicia alemana 1.300 obras de autores como Matisse, Picasso, Renoir y Monet, que el coleccionista había atesorado. El acuerdo al que se ha llegado por parte del museo con el gobierno de Alemania y también con el estado de Baviera directamente, implica lo siguiente, que todos los cuadros de dudosa procedencia, bueno, tengan que ser estudiados. Alrededor de 500 cuadros son los que van a tener que ser estudiados en detalle para saber si efectivamente esos cuadros fueron o no mal habidos. Vamos a ver cuántos llegan en definitiva hasta Suiza y cuánto empeño además pone realmente el gobierno, los directores del Museo de Berna en Suiza para llegar a devolver estas pinturas. Muchas personas dudan de que eso sea realmente así, de que efectivamente exista esa voluntad para entregar los cuadros. Bueno, quería contarles otra historia que tiene que ver, esto muy muy cortito. ¿De qué depende? Dice, cosas bastante simples, que a personas les guste más un color que otro, por ejemplo, o que haya personas que hablan más, otros que son más taciturnos. Bueno, dice que una investigación muestra que hay mecanismos cerebrales que son los que heredamos y que, por supuesto, implican que en esta herencia vamos a tener determinadas características. Son, dice, el resultado de la herencia de unos genes que se convierten en los que definen nuestros rasgos característicos, y es la influencia del medio, en estos genes, en nosotros, digamos, los que van moldeando nuestra personalidad o nuestro temperamento definitivo. Y es efectivamente una herencia lo que va a determinar, en buena medida, no completamente, pero en buena medida, si es que somos más rabiosos, más tranquilos, si somos más amigables o menos amigables. Hay una de estas características que es especialmente interesante porque, bueno, está muy presente en muchas personas y tiene que ver con la ira. Fíjense que un estudio que acaba de aparecer publicado en una revista científica dice que la ira o cólera refleja un estado, dice, de activación que implica patrones particulares del sistema nervioso autónomo y del tono muscular, que dan, dice, lugar a una disminución en el umbral para la agresión. Y esto se produce, dice, en esta situación se produce un estado emocional que incluye malestar y consiste en sentimientos subjetivos que varían en intensidad, desde la irritación moderada o enfado hasta la furia intensa o furor. Es una, dice, una respuesta defensiva que forma parte del repertorio adaptativo de la conducta humana y que, bueno, puede llegar a ser patológica cuando estas respuestas agresivas son exageradas frente al estímulo. Pero vendrían, y eso es lo que lo interesante de este estudio, vendrían de alguna manera marcadas en nosotros y se comienzan a desarrollar, eso es bueno tenerlo en cuenta, se comienzan a desarrollar en la temprana infancia. Dice que gradualmente el niño practica y debe practicar la tolerancia a la frustración y va desarrollando su capacidad de autocontrol. cuando eso no se logra completamente, bueno, tenemos gente rabiosa. Y la hay en grandes cantidades. Como Lily Allen, por ejemplo. Un poco. Ha generado bastante molestia, ha generado como un enredo, ha sido muy discutido esta iniciativa de Bob Geldof de grabar una canción en ayuda los pueblos que están sufriendo la crisis del ébola. Dice que Lily Allen ha sido la última artista en salir a criticar esta iniciativa que se llama Band Aid, diciendo que ella rehusó aparecer porque consideraba que era una especie de aprovechamiento y que prefería donar simplemente la plata. Dice que esta canción, en todo caso, fue publicada la semana pasada, la nueva canción de Band Aid, esta canción que tiene que ver con la Navidad. Se pregunta, ¿sabrán ellos que es Navidad? Esto fue hecho originalmente hace ya un par de décadas en favor de Etiopía, y bueno, ahora se repite entonces para el ébola. A Lily Allen no le gustó la iniciativa, tal como a Lana del Rey, que negó haber sido invitada. Bueno, ellos se lo pierden. Esto se llama Smile, Lily Allen. Escuchamos la canción Smile con Lily Allen. Primero vamos a partir este segmento del programa con una especie como de confesión, porque tenemos que reconocer o aclarar, no sé cómo decirlo, que este pedacito del programa está grabado Y está grabado por la siguiente razón, porque nuestro invitado está justamente al aire ahora. Entonces, la alternativa era que él se saliera, digamos, de su programa, se arrancara de su programa y estuviera con nosotros durante este rato y dejara a sus compañeros de programa a cargo, cosa que entiendo que la dirección de Radio Cero no permitió, porque un país generoso sin Iván Guerrero, la verdad es que podía irse hacia cualquier parte. Iván Guerrero está con nosotros esta tarde. ¿Qué tal, Iván?
Muy bien, Pablo, muchas gracias por invitarme. Y es verdad lo que tú planteas. Yo tengo la impresión que, claro, salir 5, 10, 15 minutos puede terminar con el programa con cortina abajo. O sea, que nos cierren finalmente,
claro, podría el ser boliche. Podría ser el último.
Por un exabrupto de uno de mis dos compañeros, a quienes les mando un abrazo, por supuesto, en este mismo momento, esta sincronía cósmica.
Oye, Iván, bueno, vamos a conversar sobre tu libro Hijo de Árbitro. Tu padre, Iván Guerrero también.
Claro.
El señor Guerrero, el señor Iván Guerrero, el profesor Guerrero, como ustedes quieran llamar, ¿cuántos años escuchando el nombre Iván Guerrero como árbitro? Y tú, bueno, obviamente viviendo como hijo de árbitro, prácticamente me imagino desde que tiene
claro,
razón, ¿o no?
Claro, mi viejo ingresó al arbitraje a hacer los primeros cursos y a empezar en las divisiones inferiores cuando yo tenía como 6 años. Él tenía 29 años cuando partió, y partió muy tarde. Generalmente los árbitros comienzan su proceso de instrucción y empezar a funcionar a partir de los 18 y 19 años, ¿sí? Que es una de las cosas de las que se arrepiente de manera impactante hoy mi viejo.
De haber empezado tan tarde.
De haber empezado tan tarde, claro. Él dice, porque intentó jugar al fútbol, jugó en las inferiores de Católica, pero no, tampoco era un futuro muy, muy fulgurante, ¿no? Entonces, cuando empezó con, digamos, después de hacer toda su carrera y toda la pasión que le puso a este cuento, dice, de hecho, el libro termina con una cita de él en que dice, si yo hubiera sabido lo que iba a amar todo esto, yo no hubiera jugado al fútbol un solo día, digamos. Yo hubiera partido desde los 18 años siendo árbitro y hacer toda esta carrera, ¿no?
Es bien curioso, porque uno tiene la impresión, y tal vez es un cliché decir que los árbitros son futbolistas frustrados. El caso, probablemente durante parte de la carrera de tu padre, Iván, sí, Guerrero, uno podría haber dicho eso, pero él, la conclusión final que saca es que no. Lo que lo frustra es no haber empezado antes como árbitro.
Sí, pero yo te diría que en la conversación con mi viejo, yo también estaba de acuerdo y participaba como de ese cliché, ¿no? Que, digamos, está ahí como en el aire. Pero yo te diría que hay mucho de eso, Polo. O sea, no sé si tiene que ver con ser futbolista frustrado, pero este costado de entrar como por el arbitraje es la única forma que encontraron, o la forma que encontraron para estar cerca de esta actividad, finalmente. Más que un amor a ser futbolistas, es un amor al fútbol, te diría yo, ¿cachai? Que es una forma de pertenecer, de participar de este juego sindicado como el juego más lindo del mundo, ¿no?
Estamos conversando con Iván Guerrero, autor del libro Hijo de Árbitro. Tú empiezas el libro, Iván, con una anécdota que es espectacular. Un partido, tú estabas en el estadio, claro, eras un jovencito.
Así es.
Un partido de la U, tu equipo, con Cobresal, ¿no es cierto?
Claro.
En que parece que se definía, no sé si la final, se definían cosas importantes. Bueno, un partido común y corriente, no sé. Pero tú,
claro,
estabas ahí con toda la pasión del hincha de la U.
Así es.
Y de repente el árbitro cobra, ya no recuerdo exactamente,
un penal
en contra de la U.
Exactamente.
Y tú obviamente le dices todas las cosas que se le dicen al árbitro en el momento en que hace un cobro en contra del equipo de uno, ¿no es cierto?
Absolutamente
descontrolado. Hasta que tu amigo que estaba al lado tuyo te dice, hey, es tu papá.
Claro.
El árbitro es tu papá.
Tal cual, así es la historia. Y ese, claro, es el fatídico año 88, cuando la U bajó a segunda, había hecho una campaña pésima, espantosa, y quedaban todavía como 3 o 4 fechas para que terminara el campeonato, y si la U no ganaba ese partido, bajaba a segunda, digamos, 4 fechas antes de que terminara el campeonato. Así de mala era la campaña. Entonces
con eso se aseguraba el paso a segunda.
Exactamente, se lo aseguraba. Y ese partido terminó 2-2, fue un empate. Y el gol que posibilitó el empate fue este penal que cobró mi viejo en el minuto 80 y algo. O sea, una cosa, tiene todos los aspectos del dramatismo. Entonces, claro, ese día me acuerdo que nos habíamos ido juntos al estadio con mi amigo y mi viejo. Llegamos mucho rato antes y todo el cuento. Y después yo le pedí a mi amigo que no nos volviéramos con mi padre, que nos volviéramos en micro, porque estaba realmente indignado y estuvimos peleados, yo te diría, como una semana y media. hasta que mi viejo me agarra un día en la casa y me dice, déjate de estupideces, por favor, vamos a ver esta jugada y yo te demuestro que fue penal. Y yo estaba como no, en el hinchismo.
Y te la mostró.
Y me la mostró, claro. Mi viejo tenía como esa costumbre de grabar gran parte de los partidos. O sea, dejaba a mi vieja encargada.
Claro.
Grábame, pon rec, digamos.
Sí, claro. Ese tiempo había que apretar botones, había que poner cintas
tal cual,
y todo.
Tal cual. Y me la mostró y ahí yo tuve que asumir, digamos, que la U no estaba bajando por la responsabilidad de mi viejo, sino que había hecho una muy mala campaña y efectivamente había sido penal.
A propósito de eso, ¿cómo es para, en tu visión, digamos, la experiencia que tuviste en tu papá, uno cuando deja una embarrada en la pega, aunque sea chiquitita, uno le sigue dando vuelta y vuelta, claro, y vuelta y vuelta? ¿Qué pasa con la cabeza del árbitro después de un partido en el que se ha mandado una embarrada?
Le da 100 vueltas más que las que te da a ti una embarrada chiquitita en la pega, digamos. O sea, igual, bueno, en tu caso puede ser distinto o similar porque tienes una pega expuesta también. Pero la de mi viejo, claro, a los árbitros les da vuelta durante muchas semanas el partido. Claro, es una cosa muy loca.
Y la gente no deja que se lo olvide tampoco.
No deja que se lo olvide porque lo paran en la calle, le preguntan por donde pueden, digamos. O sea, mi papá se está tomando un café y claro, y en el mismo libro está esa reflexión, digamos, que es que lo agarran en los lugares más insólitos y le dicen, oiga, y cosas que pasaron hace un mes, ¿cachai? Entonces se sigue preguntando y le da vuelta y ve la tele por la noche para ver si fue penal, con 20 cámaras. No, es una cosa bien, bien dramática, digamos.
¿Alguna vez negaste a tu padre o no?
No que yo recuerde, fíjate, pero alguna vez, siendo un escolar, digamos, me acuerdo haber llegado al colegio para un clásico universitario o para un Colo-Colo con la U, no me acuerdo cuál, un partido importante donde estaban todos los focos puestos encima, y mi viejo se mandó un condoro. Yo sabía que había sido condoro y así todo yo negaba como el condoro.
Ah, ya.
De manera de no, de tratar de zafar luego, que se termine luego como esa conversación y mirar para otro lado, digamos, como para que no me sigan hinchando las pelotas, porque era bien loco eso, po. O sea, porque yo llegaba el lunes y mi viejo había estado en boca de todo, si es que se había cometido algún error, digamos. Por suerte no era muy común que los cometiera, no era tan seguido, pero cuando pasaba era particular, digamos, porque los papás de mi amigo, no sé, eran empresarios, po.
Claro.
y mi papá tenía una pega expuesta, era una pega donde yo me recuerdo que lo paraban en los malls, en los supermercados, iba a la televisión a la casa. Como no pasa hoy con los árbitros. Tengo la impresión que los árbitros de hace 15, 20 años eran figuras mucho más públicas que lo que son hoy.
Es cierto, ¿eh? Sí.
Los
sí.
árbitros eran bueno, tipo que hablaban más con la prensa, era como otra situación.
Claro, bueno, en ese tiempo también tal vez había una diferencia grande que muchos de los partidos se transmitían por televisión abierta.
Claro.
Yo recuerdo por televisión nacional los días sábados y también los domingos. Y de repente incluso encuentros dobles.
Así
había,
es.
O sea, uno se mandaba sus perfectamente sus 3-4 horas de fútbol.
Así es.
Sin ni un problema.
Tal cual.
Estamos conversando con Iván Guerrero, autor del libro Hijo de Árbitro. Este libro, Iván, lo escribiste ¿cómo? ¿Tuviste conversaciones así especiales con tu papá o tal vez también con tu familia, juntando recuerdos y juntando datos?
Sí, este libro, fundamentalmente todo el trabajo de acopio, digamos, de historias, anécdotas, etcétera, etcétera, claro, fue un proceso de conversación que duró un par de meses, te diría yo, un par de veces por semana. Era como la periodicidad, digamos, con la que teníamos estas conversas. Una hora cada una, aprox. Y, bueno, y después de eso, ponerle lápiz, digamos, empezar a escribir y a seleccionar, a sacar, a meter. Y fue un trabajo, fue un ejercicio de recordar yo también, porque yo también juego, ¿no? O sea, también hay cierta presencia mía, digamos, yo estoy al borde de la cancha contando esta historia. Entonces, claro, fue un proceso de ver muchas fotos también. Mi viejo me mostró sus álbumes con fotos, me iba contando. Y bueno, están las anécdotas y las historias que él recordaba por ser las más o peligrosas, o divertidas, o curiosas, etcétera, etcétera, ¿cachai?
¿Cómo era ver partidos de fútbol con tu papá? ¿Verlo junto a él?
era...
Yo imagino, no sé, ver algunos mundiales o algunos partidos importantes de, no sé, Copa Libertadores, donde él no estaba...
Era una lata, digamos, porque mi papá estaba viendo al árbitro. O sea, mi papá dejó de ver el fútbol después de un tiempo. O sea, veía el fútbol, siempre le gustó el fútbol, jugó al fútbol, etcétera. Pero llega un momento que la deformación, claro. El tipo ya empieza a ver cómo se mueve en la cancha, cómo señaliza, cómo etcétera, etcétera. Entonces, si uno le quería comentar una jugada así tipo con pasión... Ya no había tal pasión, po. O sea, los árbitros de alguna manera se formatean para no sentir ningún tipo de pulsión por algún club, si es que la sintieron en algún momento, ¿no? Son tipos que van como neutros desde el punto de vista del hinchismo, ¿no? Eso se acaba.
O sea, solo tienen favoritismo por su selección y nada más.
Claro.
Eso
100%, digamos. Pero están permanentemente viendo el movimiento del árbitro y te cobran y dicen offside como 5 minutos antes que tú veas el offside. Tienen como esa cosa, juegan a... se las dan de capo.
¿Y por qué se equivocan tanto entonces? No sé si se equivocan tanto.
Es una buena pregunta.
Se equivocan como se equivocan, creo yo, cualquier ser humano.
Sí, claro. El que quiera ver otra cosa, claro. Bueno, esa fue una pregunta
también. Pregúntele a Barroso.
Claro. Exactamente. Pero conversamos mucho respecto de eso. Yo intenté como sacarle... si es que había algún tipo de alternativa de que un árbitro se dejara coimear o fuera, digamos, débil a algún tipo de propuesta. Y mi viejo me lo recontra juró que a él, estando en Chile, no le había pasado nunca. Y que a un compañero de él, de su generación, tampoco. O sea, él nunca había sabido de una historia donde hubiera un dirigente, un entrenador, etcétera, etcétera, que le haya ofrecido plata o alguna prebenda por marcar tal o cual cosa, digamos. Y es como, sí, es desmitificar un poco esto que son ladrones. Yo tengo la impresión que más que ladrones se condorean.
Yo lo quiero ver por ahí.
Yo lo quiero ver por ahí, sí.
Iván Guerrero, autor del libro Hijo de Árbitro, la historia, una historia, podríamos decir, entre novelada y futbolizada, muy futbolizada además, de la vida y obra del árbitro Iván Guerrero.
Sí, pero tiene ojo, que quería plantear algo. Es un libro que no está hecho particularmente para peloteros, para tipos fanáticos. O sea, aquí no vas a encontrarte con estadísticas, con datos concretos, con hechos, con fechas precisas. No, es un libro que es más un libro de aventuras, de historias, de... anécdotas, digamos, puede leerlo cualquier persona aunque no sepa por qué la pelota rueda. No hay ningún problema.
Le agradecemos muchísimo a Iván Guerrero que haya estado esta tarde con nosotros. Gracias, Iván.
Muchas gracias por la invitación, Polo.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos cuando Truman Capote publicó A Sangre Fría. Después ven a todos, nos pasa lo mismo con Javera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro. 20:30 horas, edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Para más aire fresco y sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.